Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
¡Ole ahí! Muy buenas, son las 12 y 20. Y nuestro compañero Jaime Álvarez, a quien recibíamos el pasado viernes, con Alsina, claro. Un besazo enorme, compañero, porque está en la provincia y en este momento está diciendo hola a la audiencia de Cádiz. Y yo te digo hola a ti y a usted, y a ti también, porque en este instante nace una nueva edición de nuestro Más de Uno Algeciras, Más de Uno Comarca, Más de Uno Campo de Gibraltar. Estamos a 8 de septiembre. Ya mismito empieza el cole, el miércoles, sí. Hombre, los mayores mayores un poquito más adelante, la semana próxima. Pero mucho trajín para los despistes de última hora, que si falta, que si no va a faltar de nada. Y si no, se repone rápidamente. Bueno, querida, querido, tras el paréntesis del fin de semana, aquí nace una nueva edición de nuestro programa. Enseguida conocemos la última hora del tiempo, el repaso informativo. Hoy además estamos de celebración porque hoy se está llevando a cabo una serie de actividades, actos institucionales, porque es el Día de la Policía Local de Algeciras, que se celebra con motivo de la festividad de la patrona del cuerpo, la Virgen de las Lágrimas. Con el intendente máximo de la Policía Local hablaremos. También lo vamos a hacer con el alcalde de Castellar, que está viviendo todo un fin de semana muy intenso. Ya saben ustedes porque se lo venimos contando, pero por si se me despistan, se lo cuento. Se cayó un helicóptero, sí, sí, en el pantano de Castellar. Así que vamos a hablar de esa última hora porque se están llevando a cabo trabajos de extracción, pero desde todos los ángulos nos garantizan que podemos estar tranquilos por el agua del pantano, ¿eh?, que es la que bebemos la inmensa mayoría. Así que es una mala noticia, entre comillas, solamente, porque todo está presto. Ahora se lo preguntamos a Alberto, que seguro tiene más información. ¿Y a quién más vamos a tener? Vamos a tener a Fernando Saavedra, que es el comisario del Vísteme de la Alta Costura al Arte. Va a estar con nosotros el presidente de la Asociación Ruta de los Búnkeres. Parece todo muy bélico, ¿qué va? Hasta con notaciones maravillosas de la Feria de Tarifa. Que por cierto, un abrazo a los tarifeños que están hoy de fiesta local. Claro, ayer fue impresionante, trayendo y llevando a la Virgen. Bueno, impresionante. Como hay mucho para contar, lo mejor es marcar las pautas y en principio conocer la última hora meteorológica. ¿Te parece? Venga, pues arrancamos.
Mueve patrocina el tiempo.
Gracias. Con el patrocinio de Moeve nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología a ver qué previsiones existen para este lunes día 8. Cuando quieras, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan. Se esperan hoy máximas de 32 grados en Arcos de la Frontera, 31 en Jerez de la Frontera, 29 en Algeciras, 26 en Cádiz y Rota. Mañana las temperaturas bajarán en descenso generalizado, localmente moderado en las diurnas, con máximas que se quedarán mañana en los 28 grados en Arcos de la Frontera, 27 en Jerez de la Frontera, 25 en Cádiz y Algeciras, 24 en Rota. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 18 en Cádiz y Algeciras, 17 en Rota, 16 en Arcos de la Frontera, 14 en Jerez de la Frontera. Esta tarde tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Mañana tiempo estable con cielo poco nuboso. El viento hoy y mañana será de componente oeste, flojo a moderado, componente moderado en el litoral en ambas jornadas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, querido. Vamos con más información. ¿Y quién mejor que nuestro jefe de informativos que el señor Espinosa? Buenas tardes, Alberto.
Hola, María, buenas tardes.
Empezamos por donde quieras, por Castellar o por donde tú nos digas, ¿eh?
Bueno, pues bueno, ya que has dicho tú la Castellar, pues nada, están pendientes de sacar el helicóptero y como tú has dicho, pues se garantiza el consumo para la parte que, digamos, consume más de, valga la redundancia, de Guadarranque, de Castellar. La Junta de Andalucía ha remitido un escrito al Ministerio de Transición Ecológica. En este caso, además, también hay coincidencia con Adrián Baca, que ha pedido, bueno, pues que se tomen medidas y que la situación pues evite problemas mayores. Lo más importante, para no perder la perspectiva, es que los dos ocupantes del helicóptero salieron vivos. Es que nos olvidamos que dos personas se pudieron matar. O sea, pero en fin.
Totalmente.
Y bueno, pues ahora evidentemente hay que adoptar medidas y evitar en la medida de lo posible el riesgo para la salud y todo lo demás. Pero lo prioritario, el otro día me decía Adrián Baca, decía, ahora empezaremos con la contaminación, que sí, que es verdad, que pero hombre, que ha habido dos personas bastante jóvenes, que da igual que hubiesen sido mayores, que se podían haber matado, pero perfectamente, bueno, afortunadamente,
hombre,
pues no lo era.
En
no,
el pantano,
no era su día, ¿no? Como se suele decir, y nos alegramos mucho. Bueno, tenemos también a la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, que con motivo del aniversario del Hospital de la Línea como centro universitario, no solo se potencia la labor investigadora, tenemos los dos hospitales de la comarca como centros universitarios, sino que también ha aperturado la nueva unidad de hospitalización de salud mental infanto-juvenil. Porque, bueno, pues sabemos los problemas que hay con la salud mental, especialmente después de la pandemia y también en la gente, los jóvenes y los más pequeñitos, ¿no? Y bueno, pues se ha abierto esta unidad con 4 camas, con una inversión de más de 40.000 euros. El objetivo es, bueno, pues no sacar a los niños que tengan esos problemas de su entorno más cercano y que sean unas estancias rápidas dentro de equipos multidisciplinares y demás. La Junta, por seguir con el tema sanitario y social, refuerza la atención a la diversidad y la inclusión con convenios con 4 federaciones a nivel provincial, incluyendo obviamente el campo de Gibraltar. Síndrome de Down, Asperger, FAIDA y autismo. También se han recibido, lo hemos contado esta mañana, 8 ofertas de empresas interesadas en la implantación del bus eléctrico para la comarca del campo de Gibraltar. La Junta ha destinado 750.000 euros para el estudio informativo y el anteproyecto. Como tú decías, felicitamos a la policía local de Algeciras porque ya, bueno, se ha celebrado la Eucaristía en el santuario, en la capilla, mejor dicho, de la Virgen de las Lágrimas. Y ahora, pues, ese acto institucional, reconocimiento a los más destacados, a gente que hayan tenido alguna misión destacada y, sobre todo, a los que se jubilan. La Guardia Civil, hablando de cuerpos de seguridad, ha intervenido 160 kilos de hachís ocultos en un vehículo en el puerto de Algeciras. Hablabas tú de Tarifa, 275 años de patronazgo de la Virgen de la Luz, ayer la cabalgata agrícola de la Campera, como se le conoce popularmente, que ya está en Tarifa. Hablo de memoria, es que no sé cuántos años hace que se queda. Ya sabes que hecho la Virgen de la Luz tiene bastante devoción, no solo en Tarifa, sino, me atrevería a decir que en toda Andalucía, porque es una de las hermandades que más gente mueve. No me preguntes por qué, pero el santuario es increíble, la de medallas que hay. Y bueno, pues hay veces que se queda más tiempo. Veremos qué ocurre cuando acabe la feria. Precisamente, los campings de Tarifa han liderado el número de pernoctaciones en Andalucía durante el mes de julio. De las totales de la provincia, 260.000, más de 81.000 fueron en la localidad tarifeña. Y tenemos fin de semana deportivo, el Algeciras empató ayer con el Marbella y nos fuimos del Mirador con sabor agridulce en Primera Federación porque, bueno, tuvo ocasiones más que suficientes para ganar el partido, pero esto va de meter la pelota en la red, como decía Luis Aragonés, no va de mérito y demás, aunque es verdad que las sensaciones fueron muy, muy buenas. Primer punto sumado tras 2 jornadas y la balona empezaba en Tercera Federación. El partido ante el Chiclana, ya contábamos que, bueno, solo tiene un objetivo la Barona, que es ascender. Pues de momento, como decía su entrenador, la primera en la frente, nada más que ha hecho esto que arrancar. Barona 1, Chiclana 2. Nadie lo esperaba, pero esto es el bendito y maravilloso y a veces puñetero fútbol. Es lo que hay.
Gracias, querido mío.
Y por cierto, hay un apunte antes de acabar. Se va a hacer una peregrinación jubilar, y tú miras, ¿cómo? Sí, pues de la parroquia de María Auxiliadora y San Isidro a el Templo Mayor de La Palma. ¿Por qué? Porque es el año jubilar, cuyo lema es Peregrinos de la Esperanza. Así que la Esperanza va a ir a La Palma el día 20 de septiembre.
Había un cura, ¿ya mismo?
Había un cura que ya falleció,
sí,
que no permitiría eso, pero bueno, al Medinazario no lo permitió, no sé si a La Esperanza así.
Vamos,
sí,
a ver.
Venga, a
ver. Gracias, Alberto. Con una mezcolanza maravillosa, como la vida misma, ¿verdad? En este momento se está llevando a cabo una rueda de prensa, por cierto, en los barrios, pues precisamente por los problemas que tienen con el agua, que están teniendo con el agua, no solamente el fin de semana, sino también hoy lunes. Seguro que si no nos da tiempo en el programa, Alberto, en el informativo tendrá más cobertura informativa, valga la reiteración. ¿Qué quieres comunicarte? ¿Qué quieres contarnos, decirnos a viva voz o en petit comité para entre tú y yo aclararnos y que lo contemos? Pues aquí tienes un número de WhatsApp que es prioritario, porque no te voy a dar el mío para que se me obstruya. No, este es para ti enterito. Toma nota.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629-805859.
Está el tiempo un poco loco, sí. Hemos tenido un fin de semana con mucha niebla. ¿Viste la luna roja anoche? Yo no. Bueno, anoche era tempranito, pero como ahora oscurece tan prontito y sin cambio de hora aún. ¿Ah, que la viste? Pues cuéntame, cuéntame si la viste roja. Y es que se me pasó la hora, la verdad. Era a partir de las 8 y se me fue la pinza, así que no sé si estaba muy roja o anaranja o blanca y radiante como una novia.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y ¡pum! En un semáforo la banda y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
No es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. ¿Te suena este sonido? En Clínica Dental Yari trabajamos con tecnología digital para que tu experiencia sea lo más cómoda posible. Ven a Clínica Dental Yari en pleno centro de San Roque y comienza a sonreír sin preocupaciones. Pide cita en el 627-560892 o síguenos en Instagram, Clínica Dental Yari. ¡Te esperamos!
¿Estás pensando en reformar tu baño? Ven a Leroy Merlin Los Barrios y benefíciate de hasta un 10% de descuento con nuestros pack Renueva. Y ahora también podrás pagarlo en cómodas cuotas. Consulta condiciones. Revaloriza tu casa con Leroy Merlin.
En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
Susto y peligro, como venimos comentando el que hemos pasado. Alerta, alerta. Este fin de semana hemos estado muy pendientes de ese helicóptero accidentado en el pantano de Castellar. Sucedieron los hechos el pasado viernes. El Ministerio para la Transición Ecológica y la subdelegación del Gobierno en Cádiz han continuado todo el fin de semana y este mismo lunes con las tareas de extracción del helicóptero, y pendientes estamos de ese embalse de Guadarranque en Castellar de la Frontera, y enseguida vamos a hablar con su alcalde, que creo que sí, ¿no? Todo el fin de semana hemos estado pendientes de lo último que sucedió este viernes. Ese, en el embalse de Guadarranque, el accidente del helicóptero. Y hoy no podemos por menos que saludar a su alcalde de Castellar de la Frontera, a don Adrián Baca, para que nos cuente la última hora y cómo se produjo el accidente, hasta donde pueda contarnos. Señor alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, María.
Vaya susto, ¿no?
Bastante, bastante. Yo creo que los pilotos, por suerte, salieron ilesos. No tuvimos que lamentar, daños personales, solo, la pérdida de esa máquina. pero bueno, es verdad que un alivio cuando se llegó a la zona y pudimos confirmar que habían salido por su propio pie.
¿Ha salido ya el helicóptero del embalse?
No, aún no. Está cerca de la zona que habían previsto para la extracción. Ya ayer se elevó y se llevó a la zona en la que previsiblemente puedan sacarse de las aguas y previsión y en vista de lo que se pueda ir realizando, pero yo creo que es importante poner de manifiesto el trabajo que han venido realizando profesionales de alta cualificación en una situación complicada como era esta, que no es habitual que caiga una máquina como un helicóptero al agua, que a partir de ahí pues se tiene que montar un protocolo, un procedimiento para poder sacarlo, para garantizar la salud pública de la población que se abastecía de ese embalse, y bueno, yo creo que la coordinación ha funcionado. Podemos decir que ayer ya estaba el helicóptero, como además también se ha hecho con los medios de comunicación, pues cerca de la zona en la que se extraerá la máquina, con una barrera de contención anticontaminación, por si pudiese salir algún resto de aceite o residuo por parte del helicóptero, y a la vista de que estos profesionales, que me consta que ayer estuvieron trabajando hasta bien entrada la noche, para dejarlo previsto e intentar de reflotar. Bueno, reflotaron ayer y extraerlo en el día de hoy, a ver si es posible.
En la nota, alcalde, que nos ha remitido, nos dice que están realizando precisamente esas actuaciones para extraer el helicóptero del embalse cuanto antes, pero también, fundamentalmente, con el objeto de aplicar esas medidas preventivas, porque depende la salud de buena parte de la comarca de ese embalse.
Claro, nosotros el mismo sábado por la mañana pedíamos medidas preventivas que se han llevado a término. El sábado por la noche teníamos una reunión en la que participaba junto a la subdelegada del Gobierno de España en la provincia, con el equipo técnico también de Ministerio y de la empresa para decidir la actuación que se iba a realizar. Anteriormente había visitado también la zona junto al subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la comarca y al secretario general de Interior para ver un poco la situación en lo que a sus competencias se refería. Bueno, yo creo que debemos de estar contentos de que la coordinación entre administraciones ha funcionado y es un ejemplo más de que debe de ser así en casos y en circunstancias como esta.
Sí, porque hay competencias de nuestra comunidad autónoma, de la Junta de Andalucía y del Gobierno de la Nación.
Sí, efectivamente. Bueno, al final el helicóptero que había caído depende del Ministerio de Transición Ecológica, dentro del plan de prevención que tiene el helicóptero en la base en Almoraima, y luego el embalse es de la Junta de Andalucía, ¿no? Así que bueno, yo creo que ha funcionado y sobre todo yo pongo de manifiesto, allí había, si no recuerdo mal, en torno a 20 personas allí trabajando en el embalse para que resultara con éxito, y yo pongo de manifiesto pues la profesionalidad que han demostrado, que siguen demostrando y que han estado a disposición para realizar un ingente trabajo. Los buzos estaban ayer hasta bien entrada la noche intentando de reconocer, intentando de dejar la situación encarrilada para continuar en la jornada de hoy.
Alcalde, no le queremos entretener, que sabemos de sobra la ocupación tan grande que está teniendo y en el día de hoy para intentar resolver todo. Pero sí me gustaría que nos dejara un mensaje a la población y sobre todo a los que nos nutrimos del embalse de Guadarranque.
Bueno, ahí la información es la que ha facilitado la Junta de Andalucía, en la que nos hemos hecho eco por parte del Ayuntamiento, ¿no? La Junta de Andalucía es la que garantiza y ha dictado y ha emitido un comunicado en el que pone manifiesto de la calidad y el abastecimiento en el agua. Así que, bueno, yo creo que si esa autoridad y esos informes técnicos y seguimiento de las aguas lo manifiestan, sin duda no tengo por qué dudarlo. Así que, bueno, creo que tranquilidad. Creo que, como digo, la situación pues ha sido bien llevada y con y con diligencia, y a partir de ahí, pues bueno, vamos a continuar y concluir el trabajo.
Gracias por atendernos, don Adrián Baca, alcalde de Castellar. Esperemos que todo se resuelva rápidamente. Gracias.
Confiamos. Gracias. Hasta luego. Buen día.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Hoy es un día a reseñar en el calendario de muchísima gente, de muchísimas personas. Y les cuento, porque hoy es el día de la Policía Local de Algeciras. ¿Por qué se celebra? Pues por la festividad de la patrona del cuerpo, la Virgen de las Lágrimas. Se van a imponer medallas a la Orden del Mérito de la Policía Local de Algeciras. Se van a llevar diferentes actividades, tanto en el Auditorio Millán Picazo como a primera hora ha tenido lugar pues un acto también a las 10:30 de Eucaristía en el Santuario de Nuestra Señora de Europa. Tenemos con nosotros al intendente, a don Antonio Jesús Pérez, un hombre condecorado, premiado, por ejemplo, con la Orden del Mérito Policial, y a quien saludamos. Muy buenas tardes, don Antonio.
Buenas tardes, un saludo a todos vosotros.
Antonio, antes de nada, felicitaciones a toda la Policía Local.
Muchas gracias. Hoy es un día importante, es el Día de la Policía Local de Algeciras, y afrontamos pues este día con muchísima ilusión y muchísimas ganas, sobre todo por esas condecoraciones y distinciones que van a recibir personas y miembros del cuerpo de la Policía Local.
No tengo los nombres. ¿Quiénes van a ser agraciados y resaltados en esta presente edición?
Bueno, son muchos. Como te diga los nombres, cogemos toda la entrevista. Porque este año, por ejemplo, vamos a condecorar, vamos a distinguir a todos los 15 agentes que fueron a la DANA. Recordar que estuvimos en Valencia tan solo a la semana de que ocurriera el desastre. Ya teníamos un convoy de policía que llevaba sobre todo ayuda humanitaria y ganas de trabajar y ayudar allí a las personas que necesitaban de nuestra ayuda y de nuestro apoyo.
Qué importante es el papel que juega un cuerpo como la Policía Local, porque son ustedes, Antonio, los que directamente encajáis en todas las operaciones, en todos los operativos, pero en el día a día cotidiano siempre decimos, ay, que la poli me ha puesto una multa, pero son los que primero acuden. Ese papel que está tan integrado tiene que ser absolutamente vocacional, ¿no?
Sí, mira, lo más bonito que podemos tener en los policías como agentes de policía, pues es el acudir y hacer gala de nuestro lema, servir y proteger. Creo que es lo más bonito. En esta ocasión, en este año, pues es importantísimo porque hemos evitado dos suicidios, hemos salvado a una niña en un incendio, en este lamentable incendio que falleció un señor en el Parque Bolonia. Salvamos a una niña y a una familia. Hemos salvado a un bebé de un año y medio en la playa. Entonces creo que ahí es donde realmente nos encontramos orgullosos de ser policía. Cuando servimos y protegemos, cuando salvamos vida.
Qué bonito y qué gran verdad. No queremos entretener mucho a nuestro intendente principal de la Policía Local porque está entre un acto y otro y no quiero que se tire los trastos a la cabeza. Yo quiero felicitar en nombre de toda la audiencia la labor que realizan. ¿Y qué mensaje, Antonio, le gustaría dejar a la población algecireña y campogibraltareña, que somos los que transitamos y nos movemos en esta ciudad tan especial?
Mira, que la Policía Local, como tú decías en un principio, nuestra labor son las ordenanzas municipales, el tráfico, esto de no solamente ponemos multas, somos, podría decir, los primeros en llegar a situaciones extremas y a situaciones delicadas. Nos dicen muchas veces que tenemos esa sensibilidad de que cuando llegamos a cualquier sitio tenemos que ser bomberos, tenemos que ser ATS, tenemos que hacer de muchísimas profesiones al ser esos primeros en llegar. hoy, gracias a Dios, pues vamos a distinguir a muchísimos policías por ese lema que te decía antes, servir y proteger.
Genial. Muchísimas gracias, enhorabuena, enhorabuena por toda la labor que realiza la policía local y enhorabuena como jefe por tantos reconocimientos y porque es como si fuera el primer día, que lo sé. Don Antonio Jesús Pérez, intendente principal de la Policía Local de Algeciras. Felicitaciones a todos, un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer atenderos.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Mamá, mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, Laser Tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el centro comercial Bahía Plaza, en el polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
En Playzone, dentro de los cines de Palmones, la diversión no tiene límites. Salta en nuestro trampolín park. Domina el toro mecánico. Y explora la nueva zona de realidad virtual. También tenemos bolera, laser tag y las mejores máquinas recreativas. Celebra tu cumple con nosotros. Teléfono 630-82-70-77.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Estamos muy cerca de ti, Cupra Turial, en Los Pinos, Algeciras.
Uy, qué mezcolanza de sonidos, ¿eh? Sonidos esos incandescentes. Vaya arranque, lo hemos comentado casi de puntillas. Mañana hablaremos con el alcalde. Pero vaya pistoletazo de salida, de arranque de la feria de Tarifa, ¿eh? Fíjense, porque hay que fijarse en todo o en casi todo. La banda municipal tocando por todas partes. La avenida Batalla del Salado vistiéndose de fiesta para recibir a la señora de la luz tarifeña. Y mucha gente, y mucho acompañamiento. Y nada más y nada menos que 243 jinetes acompañando a la patrona desde el santuario. Y muchos representantes, y el pueblo, y parte de la comarca, ahí volcados en esa cabalgata agrícola, reavivando sensaciones, emociones, devoción al patronazgo, a la Virgen. De la luz. 8 kilómetros ha recorrido este fin de semana, ayer domingo, desde su santuario junto a San Isidro, acompañada por miles y miles de fieles, a caballo, como decimos, a pie, hasta el inicio de la feria. Así que felicidades, tarifeño, que lo estáis haciendo muy bien y disfrutando mucho, y que siga. Y que siga porque tenemos toda la semana para aprovecharnos de esta última feria del año 2025. Y eso que somos 8 municipios, pero ya está bien, ¿no? Ya mismo estamos hasta cambiando la sintonía. Sí, claro. Porque tendremos que entrar ya en el otoño enajenado y todo eso, ¿no?
Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
Aro Lago, fabricante oficial de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento, San Roque.
Restaurante Willy en Avenida Andalucía de Palmones. Este verano ven a Willy y degusta nuestros deliciosos espetos de sardinas, pulpo, doradas, lubinas y mucho más. Disponemos de gastrobar y salones temáticos donde podrás hacer tu reserva. Abierto de lunes a sábado de 1:00 p.m. a 11:30 p.m. Podrás comer a cualquier hora del día. Nuestra cocina no cierra. Haz tu reserva ya en Willy Palmones al 956-677900.
Qué bueno tomarse algo en condiciones ahora en Willy, ¿verdad? Que ya como que achucha un poquillo la sensación. Ah, que yo he desayunado. Bueno, pues entonces no digo más nada que comenta mi crío chico. En vez de decir, no digo nada más, el más nada. Antes de que acabase el pasado año, tuvimos la oportunidad de disfrutar, y de hecho lo estamos haciendo, de una exposición maravillosa que se llama Vísteme, de la alta costura al arte, en el Museo Cruz Herrera. Creo que fue por el finales de noviembre cuando se inauguró, con una selección de modelos de diseñadores italianos y españoles. ¿Te imaginas? Aquí te quiero convocar. Diseños de Valentino, de Versace, de Gianfranco Ferrer, de Armani, de Dolce Gabbana, de Valenciana, de Gucci, de Pedro Rodríguez, Vittorio Luchino, bueno, etc, 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 hasta de Pertegaz. Tenemos con nosotros al comisario de esta exposición, un hombre que ama la cultura en todos sus ámbitos y aspectos. Don Fernando Saavedra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué bien te oigo ahora, qué bien. Sí. Es que estabas con el manos libre, ¿no? Que es más cómodo.
Efectivamente, efectivamente. No, tener manos libres por tener, la verdad, me da exactamente igual manos libres que el auricular, bueno, que el smart en la oreja. Pero si se oye mejor, pues con el smart en la oreja.
Sí, sin duda. Oye, qué lujo este Vísteme, de la alta costura al arte. Hazme una síntesis y luego contamos por el porqué de esta entrevista, ¿te parece?
Perfecto. Bueno, esta exposición, como bien has dicho tú, inicialmente, pues es yo creo que la cuarta, ¿no?, que se organiza en los últimos años en el Museo Cruz Herrera, en la cual se exponen cada una de ellas 100 trajes de diferentes diseñadores. La última, que se inauguró en noviembre, pues evidentemente era un homenaje a Italia, y era una Italia fundamentalmente junto con España, ¿no? Ahí se expusieron diseños de diseñadores españoles, como bien has dicho, Valenciana, Pertegaz, Pedro Rodríguez, Vittorio Luchino, bueno, los más grandes españoles y los más grandes italianos, sin lugar a duda. Y hoy, pues, cabe decir un poco que también había algún diseño de recientemente desaparecido y muy querido para mí, Giorgio Armani.
Qué pena, ¿verdad?
Estaba también Gianfranco. Una pena, la verdad, que una tristeza, pero bueno, ha dejado un legado impresionante, que es un legado que queda para la historia de Italia y para la historia del mundo, sin lugar a dudas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya te digo, son 100 diseños que están expuestos en este momento. Yo creo que se renovará la exposición, según me comentaban el otro día en el museo, o alguien del ayuntamiento, no recuerdo, en breve, y ya pensaremos a ver un poco qué monográfico hacemos. A mí se me estaba ocurriendo, pues todo trajes maravillosos, negros todos. Oh. Como 90 trajes negros fantásticos.
Me conquistas con el negro, ¿eh?
El negro es un fondo de armario, realmente.
Totalmente.
¿No? Yo creo que puede quedar muy bonita una exposición con 90, 100 trajes, ya te digo, de todo tipo, largos, de supergala, de vestir a diario, por decirlo de alguna manera, de calle, etcétera, etcétera. y yo creo que podría quedar bonita.
No sé, genial.
Me seduce la idea, me gusta la idea más que me seduce.
Pues ya tenemos otra excusa para hablar, Fernando, pero el motivo y la excusa que hemos encontrado es porque el público que hemos asistido y los que tenemos veneración y vocación por esta forma de transmitir arte es porque tenemos una nueva convocatoria, una convocatoria de los premios Expone, el premio del público 2025, ya se ha inaugurado la votación, tenemos hasta el próximo día 15 y yo creo que está en nuestras manos depositar nuestro voto con un... ¿Cómo se hace? Vamos a explicarlo para que no nos liemos.
Vale, pues tienes que meterte en una web que... Yo voy a mandar ahora quizá una nota de prensa o ya un comunicado en redes sociales, etcétera, etcétera, explicando un poco de qué constan estos premios o esta selección que han hecho en la asociación esta
de museología y museografía, ¿no?
Y museografía, efectivamente. Y lo que vas a decir aquí, cuál es la web, es un poco complicado porque HTTP, dos puntos, tal, no lo va a poner nadie, evidentemente, ¿no? Pero bueno, que también se podrán meter, me imagino, que en vuestra web para ver cómo votar y esto, ¿no?
Así pero que, es fácil, ¿eh? Porque premio se expone o premiosexpone.com/premio del público 2025.
Exactamente, esa es la web en la que hay que puedes votar y luego hay como cinco selecciones, creo que es la última, la de Vísteme de la Alta Costura al Arte, creo que consta solo como Vísteme de la Alta Costura. Y bueno, yo creo que es que, bueno, esta exposición en primer lugar también quería decir que es del Museo Cruzadera, pero también organizada por la Universidad Internacional de Pelayo.
Sí,
el centro de la UIN en Gibraltar, ¿no? Eso quisiera decirlo porque evidentemente, aparte yo soy patrono de la Universidad Internacional de Pelayo y es que lo organiza la propia Universidad Internacional de Pelayo, el centro Campo de Gibraltar, que está ahí en la línea, como ya sabéis. Y quería decir también que no solo es una exposición de moda, sino que es una plataforma que nos va a invitar, o que invita, ¿no?, a la reflexión sobre el arte, la cultura y la forma en que la vestimenta o el vestir es, yo pienso, que es un poderoso medio de expresión y transformación social.
Sí, sin duda.
La exposición no solo capta la atención de expertos, porque eso lo ponen ahí en la web, asociación esta de los premios, sino que yo pienso que también toca los corazones de muchos. Como dijo, yo admiro, ¿no?, a Saint Laurent, la moda no es algo que solo existe en vestuario, la moda es en el cielo, en la calle, la moda tiene que ver con las ideas, la forma en que vivimos y sin lugar a dudas lo que está sucediendo en cada momento. Así que yo creo que debemos de hacer, hagamos que nuestra voz sea escuchada en esta votación, ¿no? Y recordemos que votar a esta propuesta, a este proyecto del Museo Cruzarreda, de la exposición de moda, que cada voto va a ser un hilo que teje o tiene que tejer o debería tejer la historia de nuestras pasiones compartidas.
Eres un poeta.
Yo creo que debemos hacer que el Museo Cruzarreda resplandezca en este galardón. Eso es lo que quería decir fundamentalmente, ¿no? Y gracias, evidentemente, dar las gracias al apoyo y por ser parte de esta, pues no sé, de esta hermosa travesía cultural, todos vosotros desde la radio y los medios de comunicación, el museo, la UIN Campo de Gibraltar, yo como comisario y cada persona que trabaja en el museo, al igual que cada persona que va allí a contemplar estos maravillosos diseños y también contemplar lo que es la obra del gran pintor español como es Cruz Herrera,
sin duda,
evidentemente de un personaje muy importante como es Sorolla, ¿no? Entonces eso es lo que quería decir y hacer hincapié, que se anime la gente a votar y que ojalá consigamos este galardón que nos haría muchísima ilusión. Y yo creo que lo podemos conseguir, porque han pasado miles de personas
y además de verdad. Bueno, sí, querido, que me tengo que ir a Madrid. Yo sé que tú estás esperándome porque físicamente estás en Madrid. Pero yo mentalmente me voy a Madrid ahora, primero a la radio o con el Informativo Nacional y luego a darte una chuchón.
Venga, pues muchas gracias. Me encantará verte. Recibirte aquí en Madrid, la capital del Reino de España. Y si no, pronto iré a la línea de la Concepción. Pues te daré un toque y a ver si nos vemos. charlamos largo y tendido.
Genial.
¿Vale?
Un abrazo, Fernando.
Un beso muy fuerte para todos.
Hasta ahora.
Venga. Chao.
Fernando Saavedra, comisario de esta exposición Vísteme de la Alta Costura al Arte, que tenemos que apoyar. ¿Dónde? Te reitero, en https://premiosexpone.com/premio del público 2025. Tenemos hasta el viernes, hasta el día 15, que no sé en qué cae, que ya me voy a liar. Vamos con las señales horarias y con nuestros servicios informativos. No te alejes, ¿eh?
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la ofensiva política del gobierno español contra Israel, que ha agravado la ya de por sí tensa relación entre ambos países. El presidente Sánchez comparecía a las 9 de la mañana en Moncloa para anunciar un paquete de 9 medidas contra Israel, entre ellas prohibir el paso de barcos o aviones que suministren combustible o armas al gobierno de Netanyahu. Se ha referido directamente al genocidio, al exterminio al que Israel está sometiendo, dice, a un pueblo indefenso.
El gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamas ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina.
La reacción airada de Israel no ha tardado en producirse. Apenas unos minutos después de conocer las medidas anunciadas por Sánchez, el gobierno Netanyahu ha acusado a España de estar liderando una respuesta antisemita, un discurso de odio. Acusaciones que ha negado tajantemente el gobierno español a través de un comunicado de Exteriores. Israel ha prohibido además la entrada en el país de Sira Rego y de Yolanda Díaz. La vicepresidenta dice estar encantada con que un Estado genocida prohíba su acceso y exige que España, lo acaba de hacer en La Sexta, rompa relaciones con Israel.
Y fíjese que hoy que Netanyahu ha tomado medidas contra la ministra Sira Rego y contra mí misma, impidiendo la entrada en Israel, se justifica más que nunca romper relaciones con el régimen de Netanyahu.
Israel, entre tanto, refuerza su estrategia contra Gaza tras el atentado en Jerusalén, que ha dejado 6 víctimas mortales en un autobús esta mañana. Una de ellas es un joven español de Melilla, tenía 25 años y acababa de casarse. En el Senado, turno esta mañana en la Comisión Coldo para la exmilitante del PSOE, Leire Díez, había dudas sobre si contestaría o no a las preguntas de los senadores, pero sí lo está haciendo, para negar que sea una funcionaria clandestina a sueldo del Partido Socialista y para insistir en que está trabajando en varios libros de investigación. Senado, Ignacio Jarillo.
Así es, sin negar la vinculación alguna que pueda tener con el encarcelado Santos Cerdán, más allá de una reunión, dice, en la que le entregó documentos sobre las personas que querían hacer daño al partido y al gobierno.
Con Santos Cerdán, ¿qué relación tenía? ¿Desde cuándo le conoce? ¿Era una relación política? ¿Era personal? ¿Era de colaboración oficiosa?
Ni política, ni personal, ni de colaboración ni oficiosa, creo que ha dicho. Sí. Yo ya he dicho, además lo he dicho en público, lo he dicho en televisiones, como han sido las cosas, el número de veces, y no ha habido más colaboración que esa.
Señala Leire Díaz que su función no fue la de querer acabar con algunos mandos de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativo, sino la de denunciar una campaña contra el PSOE y el gobierno, que se conocerá a través de un libro que pretende publicar.
A partir de las 2 de la tarde hablaremos del cole, porque hoy han empezado a volver los más pequeños, los alumnos de infantil y primaria, con un interesante debate que abandera la Comunidad de Madrid, que empieza a implantar la prohibición de las pantallas. Como en todo, hay opiniones para todos los gustos. Padres a favor de las pantallas y padres en contra.
Yo soy antipantalla. Pantalla, la verdad. Yo soy a la antigua usanza, yo prefiero la enseñanza sin ellas y bueno, incorporarla, pero en momentos muy concretos y poco más.
En Valencia no se han recuperado aún de la dana. En los centros en los que se han instalado barracones, la vuelta al cole se retrasa Entre protestas de los padres, redacción en Valencia, Amparo Piqueres.
De los 810.000 alumnos que han comenzado el curso en la Comunidad Valenciana, 3.000 que pertenecen a los municipios afectados por la Dana lo pasarán en barracones. Algunos padres de los colegios de la zona muestran su preocupación por cómo siguen los accesos. Mari Carmen es madre de un alumno del CEI Blorto de Paiporto.
Y ahora mismo pues llegar es un poco odisea porque todos vamos a parar por el mismo sitio.
Y mientras estos alumnos se han podido comenzar hoy, los 4 colegios de Alfafar, Massanassa y Algemesí volverán a clase el próximo jueves. El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha decidido irse a la provincia de Castellón con motivo del inicio del curso escolar y ha sido recibido en el colegio Mestre Canós a gritos de Rovira dimisión.
La Comunidad Valenciana, por cierto, está en situación de riesgo importante por lluvias que podrían ser torrenciales. Avisos que en el caso de Tarragona es rojo, alerta máxima, según confirman desde la EMET.
A partir del mediodía del lunes se formarán chubascos que serán muy fuertes en los Pirineos, sur de Cataluña, provincias de Teruel, Tarragona, en Castellón, sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante, con acumulados en una hora que podrán ser superiores a 30 o 40 litros por metro cuadrado. Estos acumulados tan grandes en tan poco tiempo podrán provocar algunas inundaciones o crecidas repentinas de cauces.
Y además de todo esto estaremos en Francia porque esta tarde a partir de las 3 el primer ministro, incapaz de sacar adelante su plan económico para recortar la deuda, se va a someter a una cuestión de confianza y, salvo sorpresas, la va a perder, como ha perdido las elecciones en Argentina, en el distrito de Buenos Aires, Milei, que a pocas semanas de que se celebren unas generales ve cómo ha quedado barrido por el partido de peronista de Cristina Kirchner. Hablamos de todo ello a partir de las 2 de la tarde, cuando abordemos la actualidad de este lunes 8 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano. Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio. ¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de Uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento, la radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Pasión, devoción, historia, diversión. El municipio almeriense de Dalías vive su fervor al Santísimo Cristo de la Luz, con una peregrinación declarada de interés turístico andaluz. Pólvora, pasión y luz. Haz el camino y disfruta de la fiesta. Vive el Cristo de la Luz, Ayuntamiento de Dalías.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 8 de septiembre. La Policía Nacional investiga como un posible crimen de violencia machista la muerte de este domingo de una mujer en la barriada sevillana de Valdezorra. Su cuerpo sin vida fue hallado en el interior de una vivienda con heridas de arma blanca y un hombre ha sido detenido. Con relación a estos hechos, se investiga presuntamente una relación sentimental previa de varios años. La Junta ha activado el nivel 2 de emergencia del protocolo de prevención ante el riesgo de un brote de gripe aviar en aves silvestres del espacio natural de Doñana, una decisión que ha adoptado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente tras confirmar 3 focos en distintos puntos del espacio protegido, 2 localizados en Hinojos, en la provincia de Huelva, y otro en Aznalcázar, Sevilla, una situación que preocupa también al sector avícola, que toma igualmente medidas para proteger sus explotaciones. Por ahora, 3 parques de Sevilla capital y otro en Málaga permanecen cerrados a causa de este motivo. El Ayuntamiento de Ubrique ha decretado un día de luto oficial tras la muerte de un hombre este domingo al ser corneado por un toro en las fiestas del municipio. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Se trata de un vecino de esta localidad gaditana. El suceso se produjo durante la suelta del segundo astado en las fiestas del Toro del Gallumbo. El hombre fue corneado varias veces en la calle San Ignacio. Hoy las banderas de los edificios públicos de Ubrique ondean a media asta en señal de duelo.
En Granada, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha inaugurado hoy el Centro Talento y Tecnología de Telefónica, que está especializado en ciberseguridad y va a contar con 100 profesionales. Onda Cero Granada, Aitana Ocaña.
Esta mañana, desde el nuevo centro de Telefónica en Granada, se han neutralizado más de 55 millones de ciberataques y se prevé que la cifra alcance los 70 millones a lo largo del día. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha destacado que la compañía ha cumplido con los compromisos con Andalucía y ha apostado de manera firme por convertir a Granada en un referente tecnológico del sur de Europa, con la ciberseguridad como eje estratégico.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde hoy declara ante el juez la pareja de Ana Julia Quezada, la condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz. Se investiga su papel en las presuntas amenazas de muerte dirigidas a la madre del menor por parte de la propia Quezada. Onda Cero Almería, Pepe Ballesteros.
Ha sido por videoconferencia y esta vez sí ha declarado a petición propia tras ejercer su derecho constitucional a no hacerlo el 23 de julio, argumentando entonces que no había tenido acceso completo a las actuaciones. De momento no ha trascendido el contenido de sus palabras.
En Ceuta, dos agentes de la Policía Nacional en el puesto fronterizo del Tarajal han asistido a un bebé de 10 meses que se encontraba inconsciente. Uno de los agentes llamó a los servicios de emergencia mientras el otro iniciaba maniobras de reanimación. Los agentes trasladaron al bebé hasta el Hospital Universitario de Ceuta, donde el equipo médico ha logrado salvar la vida de este menor.
En Córdoba, hoy, antes del comienzo de cursos, se celebra día de festivo local en honor a la copatrona de la ciudad, la Virgen de la Fuensanta. Miles de cordobeses participan a esta hora en la tradicional degustación de la salmoreja en el barrio del Santuario.
En Huelva, hoy lunes, es fiesta local en la capital. Se celebra el Día de la Patrona, la Virgen de la Cinta. Miles de personas la han acompañado en su traslado desde el Santuario de la Orden hasta la Catedral de la Merced, donde ha llegado hace unos minutos. Además de la capital, también viven fiestas patronales en municipios como Ayamonte, Moguera, Lájar o Cortegana.
En Jaén, el Ayuntamiento de la capital destina este nuevo curso 500.000 euros al mantenimiento de los 19 colegios públicos de la ciudad. Destaca la implantación de paneles solares en una decena de centros para que ganen en sostenibilidad.
En Málaga se conmemora el Día de la Victoria. Esta mañana a las 11:30 ha tenido lugar la misa en la catedral y esta tarde la procesión triunfal de la Virgen de la Victoria comenzará a las 7:30 desde la Catedral de Málaga, pasando por lugares como la Plaza del Obispo, la calle Molina Lario o la Plaza de la Constitución, hasta llegar al santuario alrededor de las 11:30 de la noche.
Y en Sevilla, la Guardia Civil ha detenido este domingo a dos hombres de 29 y 27 años como presuntos autores del tiroteo en un club social de una urbanización de Carmona este pasado sábado, que acababa con la vida de dos personas tiroteadas y una tercera herida de gravedad. Las primeras pesquisas apuntan a un posible ajuste de cuentas por rencillas previas entre todos ellos. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Muy buenas de nuevo. A la una de este mediodía, 13 minutos, este pedazo de lunes que sabe ya a regreso, a vuelta, a clases. El miércoles, bueno, en el resto del país hoy, pero el miércoles tenemos ese pistoletazo de salida para los chavales. Los más pequeños ya están colocados, que dice mi abuela. Pero tenemos pistoletazo de salida para esa segunda reentré. Y luego quedan los supermayores, los que están buscándose ya para resolver en el instituto qué van a estudiar, qué no van a estudiar para decidirse, pero también en la FP, que ha avanzado muchísimo. De ello hablaremos en el transcurso de estos días. Hoy estamos a lunes, solo lunes, y pendientes de lo que ha sucedido en Castellar con ese helicóptero, pendientes también de la avería en el suministro de agua este fin de semana y este lunes. Pero afortunadamente vamos contentos a los pilotos del helicóptero que cayó ahí en Charco Redondo. No les ha pasado nada, según nos comentaba hace un ratito el alcalde. Así que habrá que ser positivos, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de, por si no tienes tiempo o tienes mucho y no sabes qué hacer y quieres seleccionar, vamos a hablar de una idea bastante interesante para que no perdamos un ápice de la memoria, de la ruta de los búnkers. Y aquí, por suerte o por desgracia, los tenemos ahora, pero es que han servido como defensa en periodos que muchos no queremos recordar, ni siquiera a nivel de estudios, pero es muy interesante. Tenemos con nosotros al presidente precisamente de ese colectivo, de la Ruta de los Búnkers, que no es otro que Ismael Ruiz. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias. Encantado de estar aquí en vuestra casa, Onda Cero, que es la de todo, y encantado de verla.
Parece que hace radio, ¿eh?
Soy más tímido de lo que parece.
Es que los tímidos nos hemos buscado la vida para comunicarnos precisamente en el ámbito radiofónico, como no nos ven.
Claro, yo creo que eso. Nos da un poco de fuerza ya.
Sí, porque cuando eres jovencita y empiezas en esta profesión, te dicen, bueno, ¿y la tele no te gustaría? Yo digo, yo me muero. Yo tengo una cámara delante y me muero. Y luego, no lo parece, pero así es. Bueno, querido, vamos a hablar de la asociación en principio. ¿Cómo la creasteis? ¿Cuándo? ¿Con qué objetivos? Etcétera.
Bueno, fue en 2014 que hubo una llamada para la limpieza del parque Princesa Sofía en la línea, y casualmente pues unos cuantos terminamos limpiando un búnker en el exterior, limpiando el exterior. Y total, que si allí nos reunimos esos cuantos, sabíamos que algo nos llamaba la atención. Entonces empezamos a hablar entre nosotros, nos gustaba la historia, nos gustaba esa época tan violenta que hubo en Europa, y a partir de ahí pues entablamos conversación con el ayuntamiento de la línea, y ellos fueron los que nos aconsejaron realizar una asociación para en un futuro poder estar uno de esos búnkers en su interior.
Y llama muchísimo la atención, o no tanto si nos paramos a pensar, me refiero a la cantidad de ellos que hay en toda la costa, en el campo de Gibraltar, por la posición geoestratégica única en el mundo, con Gibraltar al frente y con tropas de carácter internacional que intentaban también a través del mar atacarnos. Por tanto, es una manera de exponer que eran necesarios, ¿no?
Exactamente, no hay que olvidar de que la colonia de Gibraltar era una base británica muy importante, porque estaba la Fuerza H de la Home Fleet, que le llamaban, que era la flota británica. Entonces también era la entrada del estrecho hacia el Mediterráneo, y había países que sabía que controlando el estrecho controlaba ya lo que era el norte de África y parte de Europa. Entonces ha sido un punto, como has comentado, geoestratégico muy importante y deseo de otros países.
Y en el caso de vuestro colectivo tenéis ambiciosísimos proyectos, no solamente ubicarlos, sanearlos y ponerlos en valor para todo el mundo, pero ¿con qué función habéis nacido? ¿Para darlos a conocer, para mostrar ese pasado reciente que muchos miramos hacia otro lado, o sencilla y llanamente lo vemos aquí en cualquier punto de la costa, de la bahía de Algeciras, y como que no hacemos caso?
Pues nosotros nacimos pues para eso, para dar un poquito de divulgación y después no echarnos las manos a la cabeza, porque no hemos sabido actuar a tiempo ante una fortaleza, unos restos que lo hemos dejado abandonado, y ahora pues nos arrepentimos. Para que no nos pase esto dentro de 140, 200, 300 años, pues nosotros hemos decidido darle esta divulgación para que entre todos pues aparezca ese pequeño espíritu de conservación. Y además que es algo único que tenemos en esta zona. Europa, pues la condición que hubo sobre la Segunda Guerra Mundial, estuvo totalmente involucrada, pues allí los tiene musoelizados, los tiene, si no está musoelizado, está prácticamente cuidado por los habitantes, y entonces es un tesoro que aquí no debemos de perder. y nuestra función es que en su interior nosotros poseemos una gran colección de uniformes de la época y material. Yo creo que somos uno de los más importantes, de Andalucía, de la provincia. Me refiero a una colección particular, colección civil, no digamos los museos militares, que eso es una
otra historia.
Entonces queremos darle a la zona pues lo que se merece, un centro de interpretación sobre la Segunda Guerra Mundial, para que los chavales y los no chavales entiendan qué ocurrió en aquella época, qué ocurrió aquí, aunque no hubo acción militar por parte española, pero sí hubo
mucho espionaje
de la diplomacia, bombardeos tanto por franceses como por la parte de italiana, y entonces no debemos olvidar que esta cuestión pasó aquí en esta zona y como otros búnkeres que hay por la zona de Europa, darle a esta zona pues un museo que es merecido que lo tenga.
Iba siendo hora.
Iba
siendo hora porque habéis hecho actividades, pero claro, así de aquella manera, además con contribución a la ciudadanía, también a los más necesitados, habéis hecho también viajes al extranjero, pero llama, como bien dices, poderosísimamente la atención que en otros puntos y tan tremendos como Alemania haya una cobertura tan extensa, haya un respeto total y absoluto para que no olvidemos las barbaridades que los seres humanos podemos cometer sencilla y llanamente porque no me gusta el color de tu pelo o porque profesas una religión diferente a la mía, ¿no? La barbarie hay que combatirla, pero en este caso a nivel intelectual, a nivel personal, a nivel ideológico.
No, además también porque es que no hay que olvidar lo que ocurrió para que no vuelva a pasar. O sea que yo hace poco estuve en Scheveningen, que es un pueblo costero, un barrio costero de La Haya. Allí estuvieron los alemanes, tienen un museo, un museo dentro de un búnker. Le tiene un cariño especial, más y cuando sabemos lo que hicieron los alemanes allí, en Holanda, que a última hora de la guerra, pues casi a la población lo mataba de hambre. Pero sin embargo fue un ejército invasor los que los construyeron, y allí están ellos cuidando lo que tienen cariño, los nuestros construidos por nuestros militares, porque es que era inminente una invasión por parte de Inglaterra con apoyo desde la base de Gibraltar.
Estáis poniendo en valor buena parte de nuestra historia, por tanto, para que no la olvidemos, para que no nos dé un síncope que parece que nos da a buena parte de la sociedad, como si eso dicen algunos. Es que eso pasó hace tanto tiempo, yo es que me quedo muerta con las ideologías. Es decir, pues precisamente hay que conocer la historia. Y ya no solo no participamos en guerra mundial, pero tuvimos una guerra civil e indirectamente estábamos también inmersos en la Segunda Guerra Mundial, como bien comentabas con Gibraltar. Y estáis constituidos desde 2015, estáis adecentándolo todo, moviéndolo todo. ¿Qué queréis hacer? Imagino que una ruta para enseñarlo, para mostrar esa buena parte de la historia, bien guiados, con personas que conocen y que saben y que podrán ponernos en tesitura, ¿no?
Exactamente. Nosotros queremos hacer, bueno, tenemos varias rutas, la ruta de la Sierra Carbonera, rutas por aquí, por Algeciras, la zona de las pantallas, rutas también por Tarifa, el tema de la batería de costa, en las que son permitidos entrar, las que no, pues nosotros respetamos siempre la legalidad. Y entonces, con esto, la gente, por ejemplo, la de Sierra Carbonera, le llamamos senderismos con historia. Nosotros comenzamos en el ayuntamiento en la línea, porque el ayuntamiento desde un principio nos apoyó con toda confianza, sin saber el proyecto. Cuando lo han conocido, se han echado la mano a la cabeza diciendo: Dios mío, lo que tenéis ustedes ahí.
El mismo viernes, y perdona la intromisión, nos mandaron una nota hablando de vosotros, que estáis activos, que contemos con vosotros. Digo, menos mal.
Pues muchas gracias. Y entonces, pues empezamos en la línea, como he comentado. Queremos seguir haciéndolo en Algeciras, sobre todo en la parte esta que desgraciadamente ahora ha salido ardiendo, que es la del Parque Centenario, y actualmente estamos asesorando al Ayuntamiento de Chiclana, si no mal recuerdo, y al Ayuntamiento de Barbate. Entonces, con todo ese conjunto de poblaciones, con puntos de búnkeres mutualizados, que el principal va a ser la línea, que es donde vamos a tener mejor material. Bueno, y es porque no nos queda más remedio, porque no tenemos copia de materiales, entonces hay cosas que son indiscutibles, que no podemos encontrar otro igual. Entonces, En lo que es la principal va a estar la línea, en la de decir haremos algo y próximamente contactaremos con el alcalde, y creo que en los demás pues también va a haber plaquitas y uniformes para que la gente sepa lo que verdaderamente ocurrió.
¿Y cuándo vamos a poder asistir y demás y apuntarnos, o desde ya nos podemos apuntar a alguna de esas rutas, imagino?
Las rutas os podemos apuntar ya, porque eso, en cuanto tengamos desde el turismo de la línea que nos solicita reuniones o visitas, pues lo hacemos ya en el instante. O sea, que no hay que esperar que esté inaugurado el centro de interpretación, porque entonces tardaremos un poco más, pero nosotros disfrutamos con esa visita como disfrutamos que el asistente. O sea, que lo puede encontrar en el Facebook, en nuestra página, o si no, en Turismo de la Línea.
¿Cómo se llama la página?
La página nuestra se llama, como la Asociación Cultural, Ruta de los Búnkers.
Ruta de los Búnkers. Ajá.
Ahí aparece un número, que es el donde pueden llamar, y nosotros ya pues concertamos
visitas en grupo.
Ahora mismo, por la época, y eso es en el centro de la línea, solo en el centro de la línea hay unos 12 elementos que se pueden visitar. 12. Más uno que está camuflado, que es muy curioso. Los de la línea, por su construcción, por su diseño, son únicos en España, no lo va a ver en otro lado. Y luego ya hemos entrado el otoño, que ya haya habido lluvias, que haya limpiado un poco el campo de insectos y eso, pues ya lo que hacemos es hacerlo por Sierra Carbonera y los demás sitios.
La mayoría pueden ser visitables, están, porque tenemos uno aquí en Algeciras que no puedes entrar en él. Puedes entrar, pero bueno, tu salud, como te hagas un corte o te caigas una rozadura, puede ser peligroso. Imagino que algunos están en esas condiciones, ¿no?
Sí, nosotros aconsejamos que si no va con alguien experto, mejor que no entren, porque ahí ahora mismo se refugian lo que son reptiles y puede ser peligroso. Pero la mayoría sabemos para lo que es. Lo tienen como un servicio público. Y entonces ahí te encuentras ya los olores. Pero entrar sobre Sierra Carbonera se pueden entrar, siempre teniendo en cuenta que hay reptiles y que respeten la fauna, pero sí se pueden visitar algunos por dentro.
Antes de irnos, ¿el por qué es necesario que no se destruya la memoria amén de esas construcciones? Es necesario recordarnos, porque hay gente que parece que estamos contando una de indios que hemos visto en la peli en sección B o C o Z, y que estamos un poco para allá, ¿no? Es necesario recuperar esa memoria común para que no nos vuelva a pasar y que veamos que son reales, que son tangibles, que son tocables.
Nosotros somos conscientes que los 675 que hemos visitado no se va a poder conservar, porque hay algunos que están muy aislados, no se puede. Pero sí es verdad que los que podamos conservar dentro del centro de las ciudades, pues si se puede realizar una pequeña conservación, que eso no es nada, pues eso es hormigón, eso es como una piedra con ventana, yo digo que tampoco es que haya que salir mucho, simplemente limpiarlos por delante, es perfecto. Hace poco hubo una persona que dijo que mejor derribarlo todo y dejarlo uno, pero bueno, nos echamos la mano a la cabeza. Hay 200.000 templos romanos, vamos a echarlo todo, entonces no. Cada uno tiene su idiosincrasia. Hay algunos que tienen pues la firma en el hormigón de los que estuvieron construyéndolo. Entonces, no solo vemos algo de hormigón, tenemos que ver las huellas que dejaron. Entonces, eso es como una máquina del tiempo. Y la verdad que para que no se vuelva a repetir, mejor conservarlo.
Repetimos, ¿cómo nos ponemos en contacto con vosotros? ¿Por Ruta de los Búnkers?
Asociación Cultural Ruta de los Búnkers, por el teléfono que aparece o por el Messenger. Y si no, en la oficina de turismo de la línea, en horarios que estén ellos abiertos, también puedes concertar una visita.
Don Ismael Ruiz, como presidente de este colectivo, gracias por mostrarlo auditivamente y mucha suerte y enhorabuena a su vez por rescatar parte de nuestra historia que no deberíamos olvidar.
Pues muchas gracias por darnos voz, y la verdad encantado de estar aquí y os lo agradezco de corazón.
No te va a salir gratis, ¿eh? Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero suficiente, espero, para irnos de compras, para tomarnos algo, para ser punto y reseña y que no te olvides.
¿Cuántas veces sonríes al día? Si la respuesta no es suficiente, en Clínica Dental Yari te ayudamos a cambiarlo. Tecnología digital, precisión y comodidad para que tu sonrisa brille como nunca. Visítanos en Calle Nueva Portal 94, primero B, en pleno centro de San Roque, o pide cita en el 627-560892. Porque sonreír es urgente, Clínica Dental Yari.
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
Atención Castellar y alrededores, vuelve 1915 a la histórica finca La Almoraima, el día en el que la reina Victoria Eugenia visitó a los duques de Medinaceli. Vive un mercado artesanal exclusivo, con oficios tradicionales, talleres, espectáculos y música en vivo. Disfruta la gastronomía del restaurante Casa Convento y los puestos que deleitan con sabores de nuestra tierra. Y para los más pequeños, ludoteca gratuita y la búsqueda del tesoro de la reina. Del 19 al 21 de septiembre, en la finca La Almoraima, organiza Alquimia Pingüina Eventos. Un encuentro con la historia que no puedes perderte.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Estamos muy cerca de ti, Cupra Turial, en Los Pinos, Algeciras.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, hermosito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Claro, el caso es disfrutar en condiciones, como debe ser. Ay, que nos tenemos que ir. Ay, que viene el informativo. Pues vamos a predisponernos con toda la información que viene muy cargadito nuestro info. Y con la promesa que vamos a estar aquí las 24 horas. ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¿Qué vamos a hacer sin ti? Gracias por estar con nosotros. Te deseo que tengas un lunes día 8 precioso, que celebres, por ejemplo, este día de la alfabetización y que celebres esa onomástica, ese aniversario, incluso ese mesario. El caso es tener una voluntad afín a este propósito, ¿no? Alegrarnos de estar vivitos y coleando y esas cosas. Y nada, se entrañas mías, que mañana más y mejor que nos puedes visitar. Y que siempre me preguntas, el programa tú pones Onda Cero Algeciras. Y pones la fecha, que enseguida nos pondremos a colgarlo. Onda Cero Algeciras, 808 barra 0, ¿a cómo estamos? A septiembre, 09 barra 2025. Más de uno Algeciras. Lo dicho, mañana más y mejor. Un beso, buenas tardes. Te dejo en muy buenas manos con Alberto Espinosa.
California, I'm hoping it's going
89.1 FM.
Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras, con Alberto Espinosa.